Algunas observaciones más con este problema de la autenticidad de los escritos del Nuevo Testamento. Pues yo personalmente pienso que todos son auténticos, aunque pueda ser el caso que se trate de una autenticidad indirecta. Por ejemplo, si adherimos a la convicción de Joseph Ratzinger sobre el Evangelio de Juan. Me llama la atención ver el prestigio de los apóstoles en la época del Nuevo Testamento. Los apóstoles habían sido elegidos por Cristo, eran sus testigos privilegiados y tenían un papel en la Iglesia absolutamente insustituible. Y tenían, yo creo que tenían conciencia de esto. Basta ver, por ejemplo, lo que escribe la carta a los Efesios, capítulo 3, por lo cual yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Si es que conocéis la misión de la gracia que Dios me concedió en provecho vuestro, como me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponeros. Según esto, por la lectura de la carta, se dan cuenta del conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Es una afirmación bastante fuerte. Al leer mi carta, ustedes se dan cuenta del conocimiento que tengo de Cristo. Yo no osaría decir esto, pero un apóstol podría decirlo. Que los apóstoles gozaron de una ciencia infusa por el Espíritu Santo excepcional, excepcional, por razón de la misión única que tenían en la economía divina. Un discípulo que escribe más tarde no tiene la misma autoridad, es imposible. Y se ve en los Hechos de los Apóstoles que los doce constituían un grupo aparte y que nadie se mezclaba con ellos. Entonces me parece un poco ingenuo pensar que un discípulo tuvo la idea muy buena y simpática. Voy a extender el pensamiento de Pablo, porque Pablo ya falleció. ¿Qué diría Pablo hoy? Y entonces yo escribo una carta como si yo fuera Pablo. Personalmente yo creo que no, me parece ingenuo. No era para engañar a la gente. Tal vez la intención era buena, pero yo no creo que la Iglesia lo aceptó. Ahora voy a pasar a otro tema, un tema más teológico, la unidad y la diversidad dentro del Nuevo Testamento. La unidad viene de la unicidad del autor principal, que es siempre el Espíritu Santo. La diversidad viene de la diversidad de autores humanos. Y hay una diversidad considerable dentro del Nuevo Testamento. Diversidad de autores, de fechas, de géneros literarios. Verdad que no les he mencionado fechas, pero el Nuevo Testamento fue escrito más o menos dentro de 50 años. Según la cronología más probable, el libro más antiguo del Nuevo Testamento fue la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, alrededor de 51. En la época todavía no había evangelios escritos, claro que no. Y los libros en el plural más recientes, los últimos, los escritos de Juan entre 90 y 100. Entre 90 y 100. En el caso del Apocalipsis tenemos un testimonio de San Ireneo que nos dice que el Apocalipsis fue escrito en el fin del reino de Domiciano, emperador romano. Ahora Domiciano reinó de 81 hasta 96. Y por eso la mayoría de los exegetas del Apocalipsis piensan que el Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95, lo que creo yo también, alrededor de 95. No tenemos la misma precisión para el cuarto evangelio o la carta de San Juan. Entonces, más o menos, todo el Nuevo Testamento fue escrito dentro de 50 años. Es poco. La situación del Antiguo Testamento es bastante distinta. Ahora, la inspiración del Espíritu Santo, que hace con que el Nuevo Testamento sea canónico, implica que no encontremos, que no haya contradicción dentro del Nuevo Testamento. Que el Espíritu Santo no se contradice. Ahora, hay exegetas hoy en día que admiten contradicciones y porque se olvidan de la inspiración o no quieren tomarla en cuenta. Pues, entonces, el problema de ellos. El Espíritu Santo no se contradice. Eso tiene como consecuencia que no haya ninguna contradicción real dentro del Nuevo Testamento. Pero ese principio nos asegura entonces que no existen contradicciones, pero no nos explica cómo, en algunos casos. Hay un caso célebre dentro del Nuevo Testamento, las relaciones entre Pablo y Santiago. Esta semana tenemos como primera lectura la Carta a los Romanos y es una tesis muy conocida de la Carta a los Romanos, que el hombre pecador es justificado no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, es la fe que justifica al hombre. Pero veamos lo que escribe Santiago en el capítulo 2 de su carta, 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen el sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obra, y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ves cómo la fe cooperaba con sus obras, y por las obras la fe alcanzó su perfección, y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios, y se le consideró como justicia, y se le llamó amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras, y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras, al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Y cómo hacen ustedes para conciliar Pablo con Santiago? Pablo que dice, es la fe que justifica. Santiago dice, son las obras que justifican. Y de hecho, no faltan autores, sí, claro que hay oposición frontal entre Pablo y Santiago, y claro que hay que escoger a Pablo, por supuesto, especialmente en el campo de los protestantes, que a Lutero no le gustaba la carta a Santiago, esa carta de paja.
Padre, pero yo no entiendo. A mí no me parece que Santiago diga que son las obras que justifican, sino que se necesitan las obras para ver que la fe está viva, pero no que le está dando tanto crédito a las obras.
Bueno, en este caso no estoy tratando de entrar en los detalles para resolver el problema. Yo tomo ese texto como ejemplo. Hay un problema de conciliación concreta con Pablo. Algunos dicen, pero sí, hay que reconocer que son contradictorios y hay que escoger. Y yo digo, si tenemos la fe en la canonicidad del Nuevo Testamento, yo no puedo decir esto. La fe me asegura que no existe contradicción, pero no me dice cómo resolver la dificultad, sino busca, estudia, sé inteligente. Yo creo que en este caso, en algunas palabras, pero sin entrar en los detalles, Pablo se focaliza en el momento mismo de la justificación. Y justificación, claro que se trata de un hombre pecador que no tiene la gracia. Hoy en día diríamos en estado de pecado mortal. Y bueno, este hombre pecador no puede hacer nada bueno. Dios tiene que tomar la iniciativa para purificarlo del pecado y hacerlo justo. Justificación. Y no son las obras que hacen pasar el hombre al hombre del pecado a la gracia. No, es la gracia de Dios, por la fe. A lo paso que Santiago está escribiendo a personas que ya son cristianas y que parecen pensar, bueno, yo tengo la fe, entonces no hay problema para mí. Yo soy cristiano. Seré salvo ya que soy cristiano. ¿Y cuáles son tus obras? Bueno, la fe basta. Y bueno, no, la fe no basta. Tienes la fe, excelente, pero tienes que preocuparte por tener obras en tu vida. De otro modo, la fe no te salvará. Es un problema distinto, que no es el problema de Pablo en la Carta a los Romanos. La inspiración no implica que todos los libros del Nuevo Testamento tengan la misma importancia doctrinal. Ya los evangelios tienen el lugar de eminencia, de honor, los testimonios eminentes de Cristo. Pero claro que, por ejemplo, la carta de Pablo a los Romanos o la carta a los Efesios, ellas son más importantes que la carta a Filemón. Aunque la carta a Filemón sea muy linda, es una pequeña joya, no tiene la misma importancia doctrinal. Quisiera volver por un momento a Dei Verbum, el capítulo 5 sobre el Nuevo Testamento. De nuevo el número 19, uno de los más importantes de Dei Verbum. La Santa Madre Iglesia ha mantenido y mantiene con firmeza y máxima constancia que los cuatro evangelios mencionados, cuya historicidad afirma sin duda, bueno, ya hemos reflexionado sobre la historicidad, narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente hasta el día de la Ascensión. Entonces, los cuatro evangelios narran fielmente lo que Jesús hizo y enseñó realmente. O sea, el Nuevo Testamento es fiel a la enseñanza de Cristo. Me acuerdo de cuando yo era todavía sí, novicio, ya pasa el tiempo, había encontrado a un sacerdote, estaba hablando si ahora entraba la comida a San Juan. Ah, San Juan, sí, nos gustan mucho los escritos de San Juan, especialmente el Evangelio de Juan. Ah, el Evangelio de Juan, hay muchas cosas gnósticas en el Evangelio de Juan. O sea, el Evangelio de Juan, pues, hay cosas lindas, ¿verdad? Pero ya se percibe cosas un poco raras, gnósticas, entonces que ya se está acercando a la gnosis, o sea, una corriente herética del segundo siglo. Pero con la fe en la inspiración del Espíritu Santo, es imposible decir esto. Sería decir que el Espíritu Santo no solo aceptó, sino provocó una deformación. Aunque de nuevo dice la Iglesia que el Espíritu Santo hizo con que el autor humano escribiera todo lo que quería que escribiera Y solo esto. Entonces, si yo digo al Evangelio de Juan, ya, entonces sería casi insultar al Espíritu Santo. Pero eso acontece muchas veces, es un poco mi experiencia, porque la gente olvida la inspiración y solo se focaliza en el aspecto humano. Yo creo que cuando estudiamos la Sagrada Escritura, incluso cuando lo hacemos con la ciencia exegética, nunca debemos olvidar la inspiración. Nunca, nunca. Me acuerdo de un exegeta que me decía, yo cuando hago trabajo exegético soy ateo. Era un fraile franciscano. Supuestamente, ahora eso es un exégesis, entonces por favor, ciencia, el rigor de los métodos científicos, la fe no tiene a ver nada con todo esto, entonces fuera la fe. Y después cuando usted regresa a su convento para la celebración de la misa, ¿recupera la fe? ¿Cómo escapa la esquizofrenia? Durante la mitad del día yo tengo la fe, durante la otra mitad del día no fuera la fe. Eso no es una locura. Especialmente para un religioso. Entonces, nunca debemos olvidar la fe. Los métodos exegéticos no recorren directamente a la fe, ¿verdad? Que usted tenga la fe o no tenga la fe, la gramática griega no cambia. Pero la interpretación cambia. La interpretación cambia. Otro ejemplo de equivocación, una equivocación que se encuentra más en los protestantes, que con relación a las cartas pastorales de Pablo, entre Timoteo y Tito. Los que dicen que no son de San Pablo, sino que son pseudepigráficas, entonces piensa, no tiene el mismo valor. O sea, ya se percibe que estamos tomando una dirección equivocada, la dirección que conduce al catolicismo. Por eso toman la expresión alemana Frühkatholizismus, el catolicismo precocio. Por ejemplo, ya están hablando de los obispos, de la jerarquía de la iglesia. Pablo no estaba hablando de esto. Pablo estaba hablando de la libertad cristiana, de los carismas. Y ahora vean en las cartas pastorales la insistencia, ortodoxia, obediencia al obispo. Todo eso. Ya están tomando la dirección del catolicismo. Entonces, las cartas pastorales, sí están en el canon, ¿verdad? Pero, claro que... Otra equivocación. Hay que respetar al mismo tiempo, entonces, la unidad que viene del autor principal y la diversidad que viene de los autores humanos. Hay que entender que cada libro, especialmente cada autor, aún más, tiene su perspectiva teológica propia. Y es importante en teología bíblica preguntarse cuál es la perspectiva personal, específica, de tal autor. Ejemplo típico, Marcos, que parece no tenía casi nada de original en su evangelio, ya que casi todo lo material se encuentra en Mateo y Lucas. ¿Pero acaso podemos hacer la economía de Marcos y negligenciar Marcos? ¿Bastarían Mateo y Lucas? No. El Espíritu Santo nos ofreció 4 evangelios canónicos. Entonces, hay que acoger Marcos, pero hay también que reflexionar cuál es la aportación específica de Marcos. Porque existe la aportación específica de Marcos. Cuando reflexionamos sobre el vocabulario del Nuevo Testamento, hay también que tomar en cuenta el autor. Tomemos un ejemplo. La carne. Sarx en griego. La carne. Esta expresión no tiene el mismo sentido en San Pablo y en San Juan. En San Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La carne en San Juan no tiene matiz negativo, exprime solo el carácter un poco frágil, débil de la humanidad. Entonces, el verbo se hizo carne implica que Cristo, el verbo de Dios, asumió la fragilidad de la naturaleza humana y se dejó ver, oír, sentir, tocar. Miren el inicio de la primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado del verbo de Dios. Cuando se trata de Pablo, el sentido es distinto. En la mayor, tal vez no es siempre el caso, pero en la mayoría de los casos, la palabra carne en Pablo tiene matiz negativo. Es la fragilidad del hombre, pero del hombre no a nivel natural, sino el hombre en cuanto pecador. Y entonces la carne exprime las inclinaciones del hombre pecador sin la gracia. Veamos, por ejemplo, la carta a los Gálatas. Gálatas 5:13. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Os digo esto, proceded según el Espíritu y no deis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne. Como que son entre sí tan opuestos que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Es todo esto la carne en San Pablo. Entonces, la naturaleza humana herida por el pecado que tiene tendencias para inclinaciones al pecado. No es el caso en Juan. Hay que tomar cuidado. Hay que ver cómo cada autor utiliza su propio vocabulario. Otro ejemplo, en el Evangelio de Juan, ustedes conocen el diálogo entre Jesús y Pedro en el capítulo 21, después de la resurrección. Juan 21:15. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Y menos mal que esta traducción castellana utiliza dos verbos castellanos distintos, amar y querer, porque en griego hay dos verbos distintos. El verbo agapan y el verbo phileo. Agapan es la misma raíz que agape, la caridad. Filia, la amistad. Ya estudié un poco en la ética, la amistad, supongo que sí, los libros 8 y 9 de la ética nicomáquea. Entonces, dicen algunos, es interesante, hay que tomar en cuenta la diversidad del vocabulario. Jesús dice a Pedro, primera vez, Simón de Juan, ¿me amas? Con el verbo agapan. Pedro contesta, sí señor, tú sabes que te quiero, con philein. Segunda vez, misma cosa. Jesús habla con Agapao, pregunta con Agapao, y Pedro contesta con Filein. Y la tercera vez, Jesús pregunta con Filein, y Pedro contesta con Filein. Entonces, ¿qué? Entonces, unos dicen que Pedro, oyendo la pregunta de Jesús, ¿tienes agape para conmigo? No osaría decir que, bueno, sí, sino que solo tendría afección humana, amistad, filia. Me gustaría mucho, Jesús, poder decirte que tengo agape para contigo, pero por lo menos tengo filia, amistad. Segunda vez, misma cosa. Y entonces, tercera vez, supuestamente, bueno, entonces yo voy a bajar de la caridad a la amistad. Pedro, ¿tienes amistad? Sí, tengo amistad. Y me doy cuenta que especialmente en la comunidad San Juan, ya que estudiamos tanto la filia, la amistad. ¡Ah, filia! Amor de amistad, Aristóteles, ética, todo esto. Y se hace una proyección sobre el Evangelio de Juan. Cuidado, les estaba diciendo, hay que ver cómo cada autor utiliza su propio vocabulario. Hay que preguntarse si filia, antes se trata de filein, el verbo, si filein en el Evangelio de Juan es lo mismo que filein en la ética de Aristóteles. En la ética de Aristóteles se trata de la amistad humana, esto sí. ¿Pero es el caso en el Evangelio de Juan? ¿El verbo filein siempre se refiere a la amistad humana en el Evangelio de Juan? ¿O no? Hay que verificarlo. Antes de afirmarlo, hay que verificarlo. Y bueno, parece que no. O por lo menos no parece ser siempre el caso. Veamos. Sí. Juan 16, 26. Aquel día pediréis en mi nombre, y yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere porque me queréis a mí. El Padre mismo os quiere, con el verbo filein, no con el verbo agapan. Y ahora, teológicamente, el amor del Padre para los discípulos era la caridad. Claro, el Padre Celestial no tenía filia humana, en el sentido de la amistad humana, para los discípulos. ¿Qué significa esto? Significa que a veces el Evangelio de Juan utiliza el verbo filein con el mismo valor que el verbo agapan. Entonces, cuidado para no concluir demasiado rápidamente, distinción, caridad, amistad humana. Del mismo tiempo, de la misma manera que no se atribuye tanta importancia a la diferencia entre los corderos y las ovejas. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Es distinto o no? ¿Acaso los varones de un lado, las mujeres del otro lado? No, yo creo que no. Yo no creo que la diferencia de vocabulario ovejas, corderos sea significativa a nivel teológico. No. No sé si es una decepción, pero por lo menos hay que, lo que quiero que ustedes comprendan es la importancia de ver cómo cada autor utilice su propio vocabulario. Y no debemos presuponer que, claro, tiene el mismo sentido que Aristóteles. Cuidado. También hay que tener el realismo suficiente para ver cómo cada autor expone y desarrolla sus temas. Me acuerdo de un hermano de San Juan, que era alumno mío en el pasado, y había hecho conmigo un estudio escrito. Yo voy a escribir sobre la esperanza en el libro del Apocalipsis. Está bien, tema lindo, rico. Supongo que había oído al padre Felipe diciendo si el Apocalipsis es el gran libro de la esperanza cristiana. Y está bien. Y cuando me devolvió su trabajo, yo lo vi el trabajo y le dije, hermano, sí, Usted ha visto que la palabra esperanza y el verbo esperar ni siquiera aparecen una sola vez en el Apocalipsis. ¿Ah, verdad? Ah, no. No lo he visto. Usted hace un trabajo sobre la esperanza y no se da cuenta de esto. Por favor. Por favor. O sea, el hermano ya tenía sus ideas. Sí, él ha producido el gran libro de la esperanza cristiana, entonces ya tenía su idea. Y en lugar de dejarse enseñar, ya lo sabía todo de antemano, de cierta manera. Ahora, que el Apocalipsis nunca utilice esperar, esperanza, no significa que no tenga nada que decir sobre el tema, sino que hay que preguntarse, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? No lo dice con estas palabras, pero tal vez lo dice con otras palabras. ¿Cuáles? Hay que estar atento, ¿eh? Es parte del realismo cuando estudiamos la palabra de Dios.